Habla Roberto Bermúdez. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que rechacen el gobierno de Nicolás Maduro y se une a las naciones del hemisferio para lograr un futuro mejor para los venezolanos.
Los Estados Unidos le pide a las Naciones Unidas que precisamente estén a la altura de su propósito, que rechacen el liderazgo fallido de Nicolás Maduro y que se unan a todos los países, a los países de este hemisferio, para ayudar al pueblo de Venezuela a buscar un futuro mejor. Como ha dicho el presidente Trump, y le cito, si no se enfrentan aquellos que defienden el derecho a los que no lo defienden, ellos ganarán. Hay que, si no intervenimos, ellos seguirán haciéndose fuertes. Entonces, dediquémonos a la misión con la que se fundó este órgano. Se trata de mantener la paz internacional y la seguridad internacional. Y confiamos, confiamos en que si lo hacemos, si desplegamos todos los esfuerzos por lograr la paz, pues que Dios de la paz nos oriente y nos bendiga.
Una carta abierta fue enviada por el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el objetivo de denunciar las declaraciones de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, en su reciente visita a Cuba. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Es indignante para cualquier ciudadano cubano que viva dentro de Cuba oír que un funcionario de Naciones Unidas empiece a hacer loas al gobierno de Cuba, sabiendo que el pueblo de Cuba vive en una miseria espantosa. No todos los cubanos podemos tragarnos esto de esta manera con impunidad.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola fue condenado en 2018 a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato tras denunciar la estrategia de la seguridad del Estado para destruir el proyecto ecológico que desarrolla en su finca en Viñales, Pinar del Río. Fue liberado bajo licencia extrapenal tras una prolongada huelga de hambre y una intensa campaña internacional por su liberación.
El gobierno de Cuba lo que ha hecho es tratar de hostigarme la vida más a mí y a mi hermana para que nos vayamos de Cuba. La manera es oprimir al ciudadano que cree que se siente con derechos de poderse expresar dentro de Cuba, pues nosotros te vamos a acabar. Y espero que esta carta tenga su repercusión para que esta señora Fernanda, creo que los venezolanos también le guardan a ella una buena carta, porque esta mujer ha sido también como funcionaria pública indolente a la masacre que está ocurriendo en Venezuela y a lo que ocurrió en Nicaragua.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola finaliza la carta exhortando a todos aquellos que se sientan identificados con las injusticias a que repliquen digitalmente la misiva. Precisa además que funcionarios públicos que falsamente defienden los derechos humanos y de los ciudadanos del mundo no deben figurar en los sistemas de la ONU. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Fracasa el intento de diálogo entre el gobierno colombiano y los indígenas del Cauca. El presidente Iván Duque consideró que no se cumplían las condiciones de seguridad necesarias para efectuar el encuentro al aire libre. Informa desde Bogotá, Colombia, Jimmy Real.
Más de tres horas esperó el presidente Iván Duque en un centro lúdico de Caldono, Cauca, a que los indígenas enviaran una comisión de 200 delegados para iniciar la discusión que permitiera llevar a buen término las diferencias entre las partes. Sin embargo, no fue posible y el mandatario decidió regresar a Bogotá, ya que no se cumplían las condiciones de seguridad para la vida del presidente, luego que la Fiscalía General de la Nación denunció el día lunes que había un plan con francotiradores para atentar contra el mandatario colombiano en el marco de esa reunión a cielo abierto como estaba programada.
Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales.
La respuesta de la organización indígena fue que el presidente dejó la silla vacía. Incluso dicen que no descartan un nuevo bloqueo de la vía panamericana. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Por último, la justicia de Perú ordenó la detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el allanamiento de varios de sus inmuebles mientras se le investiga por lavado de activos, según reveló el miércoles un documento judicial. Hasta aquí las informaciones.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, hoy en Ventana a Miami tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado que puede hablar de muchas cosas, porque tiene una vida extraordinaria. Es un cubano que ha llegado a altos rangos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, veterano de dos guerras importantes, y ahora es juez, es uno de los 900 jueces que hay en el estado de la Florida, en un estado de casi 20 millones de habitantes. Un juez electo por el pueblo, un juez independiente y un miembro de la comunidad con una historial extraordinaria de parte de su familia. Se trata de Alberto Milian. Y el juez Alberto Milian tiene mucho que hablar, así que vamos a pedirle a él que hable y no ser nosotros. Primero que todo, juez, bienvenido. ¿Dónde nació usted en Cuba?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho poder hablar con usted y con nuestro pueblo. Yo nací en La Habana, precisamente. Estuve viviendo en Cuba hasta los 4 y medio años de vida, y mi familia tuvo que salir a través de México por causa de la represión que existía en Cuba. Mi papá era periodista, Emilio Milian, y tuvimos que pedirle un permiso especial al gobierno mexicano. Mis padrinos son mexicanos y nos recibieron en Ciudad de México. Mi papá estuvo por un tiempo escribiendo para el periódico Excelsior. Y de ahí, después de aproximadamente un año en México, regresamos fuimos a los Estados Unidos de América, y aquí a Miami, y aquí me fui criando en la pequeña Habana. Pero yo me río porque yo tuve una novia americana hace unos años, y cuando viajamos a través de los Estados Unidos, las personas muchas veces me preguntaban, ¿y de dónde eres? Y yo siempre le decía, yo soy cubano. Y ella me decía, oye, pero tú llevas ya 30 y pico de años viviendo en los Estados Unidos, tú eres americano. Y yo le decía, chica, para mí, siempre donde yo vaya, sí, soy orgulloso ciudadano americano, pero me siento cubano. Es una cosa que es parte de nuestra cultura, y una cosa que es muy compatible con la cultura norteamericana. Es decir, uno puede ser norteamericano, ciudadano de los Estados Unidos de América, pero no tiene que repudiar su cultura, de donde nació, de donde vino, o la cultura de sus padres.
Tú has mencionado a tu padre, Emilio Milian. Emilio Milian fue, sin duda, una de las voces más importantes en todo el proceso del exilio cubano. Y Emilio Milian fue víctima de un acto terrorista, una cosa sumamente extraña, aunque vivimos una época turbulenta en aquella época en que detonaron ese artefacto explosivo en el carro de tu papá. Yo quisiera, después seguimos hablando de ti, que tú le hablaras al pueblo de Cuba de quién fue Emilio Milian.
Gracias, alcalde. Mi padre nació en Sagua la Grande, Las Villas. Cuando ya iba a la universidad, fue a La Habana. Y a pesar de que quería estudiar medicina, se fue involucrando en los medios de prensa como locutor, inclusive en la televisión también en Cuba, trabajando para los Mestres. Cuando llega la revolución, tenía una pequeña agencia de publicidad, pero repudiando la represión política e ideológica que existía en Cuba, no le permitieron trabajar, y nos tuvimos que ir de Cuba en el año 1965. Llegando a Miami, tuvo que trabajar aquí en construcción, porque los cubanos en aquella época tenían que trabajar en cualquier cosa que se le presentara, como lo hicieron tantos de nuestros compañeros aquí en el exilio. Pero poco a poco fue regresando a la radio, y fue a una emisora que se llegó a conocer como WQA, La Cubanísima, que en su época, cuando él era director de noticias y programación, llegó a ser la número uno en Miami y entre las primeras emisoras más escuchadas en los Estados Unidos de América. Pero aquí, en el medio de la Guerra Fría, en el año 1976, se desató una guerra ideológica que se manifestó en atentados Yo sé que muy bien conoces esa historia porque personas que ambos conocíamos, y usted más que yo, por ejemplo, Elías de la Torriente, Juan José Perillero, entre otras figuras del exilio, fueron asesinadas o víctimas de ese terrorismo que se estaba llevando a cabo incitada, yo estimo, por la ideología de la Guerra Fría. Mi padre denunció ese terrorismo, recibió, yo creo que en un momento, más de 100 amenazas de muerte, y desgraciadamente el 30 de abril de 1976, después de completar su programa Habla el Pueblo, le pusieron una bomba en el automóvil y perdió ambas piernas y casi la vida. Pero a pesar de ese ataque terrorista que fue reconocido y fue repudiado hasta por el presidente de los Estados Unidos de América en aquella época, Gerald Ford, él regresó a la radio y continuó su lucha para la justicia social y para los derechos de nuestros ciudadanos. Y creo que fue un momento que cambió el destino del exilio. Y lo digo porque yo creo que esos métodos fueron repudiados y son considerados repugnantes. Hemos visto ahora en los últimos años, después del 9-11, que ha surgido de nuevo el uso del terrorismo como una arma ideológica, política. Y yo creo que el terrorismo no sirve a ninguna moral, ninguna ética. Simplemente es el arma de los asesinos, de los represores, de los gangsters políticos, y es una cosa que tenemos que repudiar en todo su momento. Nunca se puede justificar, especialmente en el caso de una democracia, y yo diría que en ningún tipo de caso se puede tolerar. Yo fui militar por muchos años, como usted bien dijo.
Yo le iba a preguntar de eso porque lo lógico es que hubiera seguido a su padre en los medios de comunicación. Usted es un comunicador nato, pero optó por las Fuerzas Armadas y optó por insertarse como miembro de las Fuerzas Armadas en conflictos bélicos que fueron muy importantes para los Estados Unidos.
Sí, yo le quiero hacer entender a las personas que escuchen esto. Yo estoy tan agradecido a lo que nos brindó los Estados Unidos la oportunidad de estudiar aquí, que yo a los 18 años de edad decidí que quería contribuir a la defensa de este país y me alisté como voluntario. Y era un soldado raso, no entré como oficial. Pero cuando estuve en el ejército americano, yo entré en la infantería, me dijeron que yo tenía capacidad para ser oficial, me mandaron a la escuela de oficiales y me gradué y fui teniente y después llegué al grado de capitán. Es decir, este país me ha dado a mí unas oportunidades extraordinarias. Entonces, cuando ocurrió lo que pasó en Panamá, yo fui de voluntario y después fui de voluntario en la Primera Guerra del Golfo, porque fue la manera mía de agradecerle a este país por esa contribución. Y estoy muy agradecido, a pesar de lo que le pasó a mi padre en este país, que yo he podido llegar a tener estudios universitarios, a llegar a ser abogado en este país, de vivir una vida muy confortable, de estar rodeado de grandes personas y de ver, no solamente como yo he tenido éxito en mi carrera, usted mismo que fue alcalde de la ciudad de Miami, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos de América. Nosotros aquí tenemos oportunidades sin límites. Aquí nosotros estábamos comentando antes del programa, tenemos 3 senadores que son cubano-americanos. Es decir, el 3% del Senado norteamericano son cubanos-americanos. Eso es una cosa extraordinaria. Nosotros tenemos aquí una influencia en este país que la han tenido muy, muy pocos inmigrantes. Y seguimos teniendo éxito. Hemos tenido cubanos que han llegado a ser generales y altos oficiales del gobierno. Yo me siento muy orgulloso, no solamente de ser cubano, pero de ser un ciudadano americano, porque esa oportunidad se la aporta a todo inmigrante de este país. Por ejemplo, yo tengo una compañera jamaiquina, nacida en Jamaica, que vino aquí ya después de ser graduada de la universidad y es abogada del circuito o jueza del circuito. Tengo otra compañera haitiana, nacida en Haití. Y así le puedo ir haciendo cuentos de personas que han venido de diversas partes del mundo, que han tenido éxito. Uno de los jueces que yo tuve el placer de hablar con el año pasado en el estado de Colorado, el hombre salvadoreño, a los 12 años de edad vino a este país tratando de evitar la guerra civil terrible que tenía en El Salvador. Y ese señor ha llegado a ser juez en Colorado y además de eso estuvo presidiendo sobre un caso que llamó la atención internacionalmente. Entonces, ese es los Estados Unidos que yo conozco. Es un país que nos da la oportunidad, que tiene un Estado de Derecho, que los derechos individuales son respetados, que el poder del gobierno no es arbitrario. Y yo creo que, para regresar a la pregunta que usted me hizo, ¿por qué llegué a ser militar? Fue por contribuir a esta nación, pero llegué a ser abogado por el amor a la justicia, porque desgraciadamente en muchos países, si no la mayoría en el mundo, no se respeta el Estado de Derecho. Es decir, el poder del gobierno no tiene límites, el poder de un policía no tiene límites. Aquí se caracteriza el Estado de Derecho por imponerle límites a todos, al presidente, a la rama legislativa, a los jueces, a todo el mundo que está asociado con el Estado de poder del gobierno, tiene sus limitaciones. Y no hay nada más bello, en mi opinión, que vivir en un país donde hay justicia, donde uno pueda acudir a las cortes para resolver cualquier disputa civil, económica, y cuando uno es acusado de un crimen, tener jueces que son imparciales, que van a asegurar que los derechos constitucionales del acusado son respetados, que no está abogando por el poder del gobierno, sino está abogando por una sola cosa, que se haga justicia. Y por eso a mí me ha llevado esta profesión, y yo ahora tengo 58 años de edad. Si Dios me lo permite, voy a trabajar hasta que me quiten de ese puesto a los 75, que creo que es la nueva edad de retiro que vamos a tener. Pero a mí me gusta mi trabajo. Voy con entusiasmo todos los días porque sé que voy a lograr algo que quizás no se puede categorizar económicamente, pero es la justicia. Porque lo peor en el mundo es tener el poder arbitrario del gobierno o de la rama ejecutiva reprimiendo o restándole la libertad a las personas.
Usted, como capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, manejó tropas y manejaba a personas nativas. Y aquí vemos un cubano de capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué vivencia tiene usted y qué sacó como legado de la participación en estos conflictos?
Bueno, lo primero que quiero decir es que el ejército de los Estados Unidos, que yo fui, fue la rama que participé yo, es un lugar extraordinario, una diversidad de culturas que uno no se puede imaginar, una disciplina y un código de ética extraordinario. Pero me llama la atención que me hiciste esa pregunta, porque cuando yo estuve, por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, el sargento mío, el que era mi asistente, era marroquí. Había nacido en Marruecos. Y no me enteré hasta después de la guerra que venía de una de las familias más prominentes de Marruecos. Y yo le dije un día a él, Hassan, ¿qué te hizo a ti meterte en el ejército americano? Me dijo, yo quería participar en lo que yo considero que es el mejor ejército en el mundo. Y este muchacho era un individuo que tenía recursos económicos, tenía preparación, porque tenía estudios universitarios, pero se alistó en el ejército americano. Y tuve el gran placer de pasar esos momentos difíciles con él y después de reunirme con él después de la guerra. Lo mismo me ocurrió cuando estuve en Panamá. La variedad de personas, por ejemplo, uno de mis compañeros era mexicano-americano, inmigrante a esta nación. Otro compañero era chino-americano. Es una cosa que uno encuentra en este país, en todas las instituciones, la diversidad de culturas que existe en esta nación. Y me siento muy orgulloso de eso, porque creo que la lección, cuando uno ve ese tipo de diversidad de culturas, de idiomas, en las instituciones a todo nivel de los Estados Unidos, para mí representa una cosa, oportunidad que este país le brinda a todos para contribuir, para educarse y para tener éxito.
Y llega a juez por elección popular. Para que nuestros oyentes pues tengan esta ilustración, ¿qué hace un juez aquí en los Estados Unidos?
Bueno, lo más importante de entender de un juez es que el juez es el administrador de la justicia. El juez es el que va a ser el árbitro, va a determinar qué evidencia, qué pruebas se pueden admitir y cuáles van a ser excluidas, basadas en el Estado de Derecho en ese momento y la interpretación de la ley como existe. El jurado logra el papel muy importante de determinar si un caso penal, un caso criminal, si una persona es culpable o no culpable. El juez determina la sentencia. En un caso civil, el jurado es el que determina si una persona que ha sido demandada tiene culpabilidad o no tiene culpabilidad. De nuevo, ellos pueden recomendar el tipo de sanción económica, pero es el juez que por último tiene la palabra en decidir qué tipo de daños o qué tipo de penalidad económica se le va a imponer a un demandado. En la Corte Penal es muy importante, porque lo que se trata de lograr a través del Poder Judicial es de limitar el poder del gobierno de no actuar de una forma arbitraria. Por ejemplo, que un policía pueda arrestar a una persona sin causa probable, el juez puede desestimar el caso. Que una persona sea sometida a un registro ilegal el juez puede desestimar las pruebas y anular el caso. En el caso de un interrogatorio, que en muchos países, como en Cuba comunista, una persona puede ser arrestada, detenida, interrogada, sin tener derecho a un abogado, el juez puede excluir cualquier tipo de declaración, aun cuando la persona se declare culpable, si el interrogatorio fue hecho en violación de los derechos constitucionales, que incluyen el derecho de no tener que hacer una declaración y el derecho a tener un abogado presente cuando uno es entrevistado por las autoridades. Así que yo diría que el papel del juez a nivel nacional es no solamente ser un árbitro de la justicia, pero también un árbitro de las leyes, de no permitir un abuso de un lado o del otro y de asegurarse que todos somos sometidos a la igualdad de las protecciones de las leyes que existen, nunca siendo un portavoz o un enviado del gobierno. Los jueces norteamericanos han sido destacados por en muchos casos decirle hasta los presidentes norteamericanos, desde el comienzo de la República, de que no, señor presidente, sus poderes están limitados. Y eso lo vimos más, lo hemos visto a través de la historia, pero uno de los casos más importantes fue cuando el presidente Nixon estaba en el escándalo de Watergate. Para aquellos que lo desconocen, el presidente fue acusado de participar y de encubrir algunos delitos que fueron cometidos por razones políticas. Y la Corte Suprema, incluyendo dos jueces que fueron nombrados por el presidente Nixon, le dijeron que no, que la autoridad presidencial tiene sus limitaciones. Y lo forzaron a entregar grabaciones que lo implicaron a él en la conducta ilegal.
Un juez puede decidir ¿qué camino toma la vida de una persona? ¿Cómo es que usted toma esas decisiones, sobre todo si tiene que emitir veredicto cuando hay casos criminales que le presentan a usted?
Bueno, un juez en la Florida, por ejemplo, tiene que tener 4 años de estudio universitario, 3 años de estudio de derecho y el mínimo 5 años de experiencia como abogado. Yo utilizo las siguientes herramientas. Yo estuve de abogado casi 28 años ejerciendo derecho, fui fiscal, fui abogado defensor, y entonces tuve toda esa experiencia que yo creo que nos da la sabiduría para tomar juicio. Pero yo también considero las siguientes cosas. Yo considero la ley, el Estado de Derecho, las decisiones que ha emitido la Corte Suprema que interpreta las leyes de nuestra nación. Y también considero, por ejemplo, en un caso penal, la trayectoria de la persona en su vida, sus antecedentes penales, la gravedad del crimen que han cometido. Veo cuáles son los atenuantes y los agravantes. Es decir, es una combinación de factores que yo mido, también el carácter de la persona, lo que ha hecho a través de su vida, sus condiciones económicas. Yo creo que todos esos factores, el juez tiene que ser una persona que hasta cierto punto tiene que ser psicólogo, tiene que ser filósofo, tiene que ser conocedor de la condición humana. Por supuesto, hay veces que la fiscalía me ha pedido una sanción y yo la he rechazado. Hay veces que el abogado defensor me ha pedido que considere unos atenuantes que lo he rechazado. Pero, en fin, yo creo que es una combinación de factores. Yo soy uno de los que piensa que mientras más viejo uno es, cuando llega juez, más sabio. Porque, en resumidas cuentas, como decimos los cubanos, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y esa experiencia de la vida, además de los conocimientos, de la preparación, la educación, contribuye a ser o a llegar a tomar una buena decisión. Y además de eso, el Estado de la Florida me aporta a mí todos los años una oportunidad de continuar a ir a escuelas para jueces solamente, que son escuelas que son, los maestros son jueces y catedráticos legales, y yo he aprovechado esas oportunidades. Yo todos los años, 2 o 3 semanas al año, voy a clases y estudio diferentes ramas del Estado de Derecho, sea ley familiar, ley juvenil, la ética de la ley. Por ejemplo, el año este cogí un curso sobre el holocausto alemán y cómo las cortes alemanas fallaron a ese pueblo porque se prestaron para ayudar a la dictadura nazi que existía, y uno de los maestros era un juez retirado alemán, y para mí fue una gran enseñanza cómo las cortes no se pueden doblegar ante los tiranos, no deben de ser herramienta de una tiranía o una dictadura, deben de ser una herramienta de la justicia y tienen que preservar su independencia.
Usted viene de una familia que tiene tradición de enfrentarse al régimen durante 60 años. Usted dice orgullosamente que es cubano, aunque se crió aquí en los Estados Unidos. ¿Usted, juez Milian, tiene fe en que en Cuba se pueda restablecer el orden judicial y que las víctimas reciban el tratamiento que merecen como víctimas y los victimarios sean castigados?
Sí, yo tengo mucha fe que eso va a suceder en Cuba. Yo creo que es inevitable. Yo creo que hemos aprendido una cosa en el siglo XX, que la injusticia no puede permanecer. Dura, pero no va a permanecer y se puede cambiar siempre y cuando se sigan ciertos principios de tolerancia, sin odio y respetando el Estado de Derecho. Yo creo que si Cuba tiene una salvación va a ser el día que los cubanos determinen su propio destino individualmente, no a través de un partido, no a través de una ideología, sino sobre una serie de principios que respeten los derechos individuales, la libertad de expresión, las limitaciones en el poder ejecutivo, que tenga un balance de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial siendo independiente y el poder ejecutivo limitado a gobernar, no a dictaminar. Y yo tengo esa esperanza. Yo sé que así han sido muchos años, pero tenemos que recordar la pantalla esa de represión que existió en Europa por tantos años. ¿Quién iba a pensar? Yo cuando entré en el ejército americano, que nosotros pensábamos que inevitable que íbamos a tener una guerra con la Unión Soviética, ¿quién iba a pensar que ese monstruo represivo se fuera a autodestruir como lo hizo? Era inconcebible en aquel momento. Yo me pasé la primera larga parte de mi carrera hasta el año 91 preparándome para lo que era posiblemente considerado una guerra con la Unión Soviética. Y entonces cuando uno ve un monstruo tan poderoso que tenía armas atómicas, que tenía armas nucleares, que tenía un ejército que se pensaba que era masivo en aquel momento, que ese animal se fue muriendo porque estaba basado en una cosa, en una mentira, en la represión de su pueblo. Y yo pienso que lo mismo va a ocurrir en Cuba. Yo creo que si Dios me permite vivir hasta ese momento que logre eso, yo pudiera aportar muchísimo, me gustaría, como voluntario, no para dictaminar, pero para quizás asesorar a los líderes futuros de Cuba de cómo se puede crear una constitución como la que tenemos en los Estados Unidos o se tienen en otros países donde se respeta más que todo el derecho individual. El derecho a ser libre, a pensar libremente, a hablar libremente, a criticar libremente, a disfrutar de la libertad, que es, yo creo que ese es el tesoro norteamericano. El hecho que yo puedo estar hablando así, si quiero criticar al presidente o quiero criticar a un juez o quiero criticar a un legislador, un senador, lo puedo hacer libremente. Y existe un Estado de Derecho que me protege esa libertad. Y entonces yo creo que sí, que yo creo que en Latinoamérica hay un proceso de evolución que va desarrollando que estas ideas quizás pueden ser reprimidas, pero no pueden ser asesinadas.
Bueno, han escuchado a el juez Alberto Milian, una figura muy importante en nuestra comunidad en muchos órdenes, alguien que viene de una familia cuyo miembro principal, su padre, fue una de las más voces más queridas y más escuchadas y con más poder de convocatoria aquí, y que además de eso, como miembro de las Fuerzas Armadas, como abogado defensor, como fiscal, como juez, ha dejado una gran marca en esta comunidad. Alberto Milian, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, alcalde.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.